En esta mañana fría aquí en la ciudad de Buenos Aires, le damos la bienvenida al profesor, doctor, periodista, historiador, Ricardo López Gotti, que seguramente pasó mañanas más frías en Praga que aquí, pero bueno, acá en Buenos Aires nos gusta llorar por todo. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Ari, ¿cómo estás?
Es así, ¿no? En Praga se la pasa más frío el invierno que aquí.
Sí, promedio 10 grados bajo cero. Es un clima normal en esta época del año.
Sí, no, acá no.
Pero puede ser menos, puede llegar a menos 20.
Nos quejamos de todo. Bueno, listo para escucharte.
Bien, qué semana de terremotos políticos que estamos viviendo, porque por un lado estamos viendo la fuerte presión para que Joe Biden retire su candidatura tras el debate presidencial en el que todos vimos lastimosamente cómo se manejaba Biden como candidato. Eso, a ver, desde el punto de vista doméstico, el Partido Demócrata significa básicamente no dar un obsequio, un regalo al Partido Republicano para que gane no solo la presidencia, sino las dos cámaras legislativas. Pero bueno, ese es un tema más bien doméstico de Estados Unidos. Ahora bien, acá lo que sobre todo proyecta una gran sombra para Estados Unidos es que de aquí hasta el 20 de enero, sea quien sea el triunfante, quede como quede la fórmula demócrata o Donald Trump, lo cierto es que de acá al 20 de enero del 2025 queda fuertemente impregnado en nuestra memoria ese debate y sobre todo la duda de quién está gobernando y en qué condiciones, ¿no? Eso es, en principio, lo que más alerta. Lo otro es, a ver, los dos terremotos políticos que se han vivido en estos últimos días. Uno absolutamente previsible, como era el triunfo del Partido Laborista en el Reino Unido. Lo que quedaba por ver era con cuánto margen. Lo cierto es que, bueno, Keir Starmer no tiene nada que ver con Jeremy Corbyn, el antiguo líder laborista, el predecesor, que estaba fuertemente vinculado con Hamas y con distintas formaciones terroristas de Medio Oriente. En este caso, Starmer se ha volcado por el centro, es decir, un poco volviendo a la tónica de Tony Blair cuando fue primer ministro, con lo cual brinda, bueno, cierta certidumbre tras 14 años de gobiernos conservadores en los que se ha vivido de todo. Tengamos en cuenta que esos 14 años vimos 5 primeros ministros conservadores. Vimos el Brexit, el mal manejo de la pandemia con Boris Johnson. Es decir, era inevitable la derrota y el casi cansancio que dejaron esos gobiernos Tories. Pero bueno, eso, digamos, dentro de todo, sabemos que en el Reino Unido aún imperan ciertas políticas de Estado, ¿no? Claramente el panorama más complejo de todos estos es el de Francia. Acá lo que vamos a ver es una Asamblea Nacional, es decir, el Parlamento francés fraccionado en 3 grandes bloques completamente irreconciliables entre sí, con una primera bancada, la de el nuevo Frente Popular, de ahí están Mélenchon y el Partido Socialista, los Verdes, el Partido Comunista, es decir, se juntó todas las corrientes de izquierda, ¿no? No quiere decir que se sirven bien entre sí, pero obviamente los une más el espanto que el amor. Pero atención a esto, no significa que por tener la primera minoría en banca sea el primer partido en votos, porque el primer partido en votos terminó siendo el de Marine Le Pen, que quedó tercero en banca, ¿no? Esto por el sistema uninominal francés. Bien, ¿qué es lo que puede llegar a ocurrir? Nadie realmente puede saber qué es lo que va a ocurrir, porque Macron le quedan 3 años como presidente, puede llegar a nombrar un gobierno técnico, es decir, convocando figuras extrapartidarias que no tengan nada que ver con ninguno de los partidos. Esto era muy típico en Italia, ¿no? Incluso en los últimos años hemos visto gobiernos de carácter técnico, porque además Macron no puede disolver la Asamblea Nacional una vez más. Tiene que esperar por lo menos un año. Con lo cual, bueno, ahí se da una situación de bloqueo mutuo entre tres bloques políticos, lo cual hará muy difícil la cohabitación, de hecho, de Macron con distintas fuerzas políticas durante un largo tiempo, y no sabemos cuánto ni cómo puede desembocar esto. Ahora bien, tengamos en cuenta la importancia de estos tres países, es decir, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, tres miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en forma permanente, los tres con arsenal atómico, tres grandes economías desarrolladas, uno de ellos Francia, miembro de la Unión Europea, los tres miembros de la OTAN. Es decir, que en un momento de plena crisis mundial, lo que estamos viendo es una situación de una gran imprevisibilidad, cuando justamente lo que necesitamos son grandes políticas de Estado, de previsibilidad. Bueno, la verdad es que estamos en un momento muy complejo políticamente, que, bueno, hace temer cuáles pueden ser las decisiones que se tomen.
Te hago una pregunta que no sé si tiene una respuesta posible, pero preocupados como estamos por el aumento del antisemitismo en Europa, la opción entre Marine Le Pen y Mélenchon se me hace complicada. Pero ¿para dónde irá Francia y para dónde van los votantes franceses que en una proporción importante ya empiezan a ser ciudadanos que han emigrado al país?
Es muy complejo eso, ¿no? Porque acá lo que estamos viendo es una situación bastante similar como fue la República de Weimar, ¿no? Que los extremos empiezan a copar el escenario político y los partidos que están en el centro se empiezan a desplomar. Se van desdibujando. Fíjate cómo el partido de los republicanos, el antiguo neogolismo, está tratando de sobrevivir. Ha tenido un desempeño, ¿no? Porque en algún momento se pensó que iba a tener poco más de 10 bancas y ha tenido poco más de 40. El Partido Socialista, el partido de François Mitterrand, está metido en el nuevo Frente Popular para intentar sobrevivir de alguna forma. Y el bloque de Macron, que bueno, la verdad es que ante lo que se preveía quedó relativamente bien parado. Ahora bien, como señalás, la opinión pública claramente, ha votado a dos partidos que generan mucha duda, ¿no? Uh-huh. Que Marine Le Pen ha ido ocultando a las fracciones más ultraderechistas, xenófobas y antisemitas, ¿no? Con el correr de los años, incluso su propio padre, que negaba el holocausto, lo ha ido arrinconando y lo ha ido sacando, pero uno no sabe realmente a la hora de que lleguen al poder qué es lo que realmente piensan y qué van a hacer. Y por el otro lado, la Francia Insumisa de Mélenchon, que es abiertamente contraria a la existencia del Estado de Israel, ¿no? Entonces, es muy difícil saber hacia dónde van a apuntar una vez llegados al gobierno, porque además están en contra de la OTAN, en contra de la Unión Europea, y Francia es el pilar de la Unión Europea junto a Alemania. Entonces, si uno de los pilares empieza a flaquear, ¿cuál es el futuro de esa entidad supranacional? Realmente Francia nos acostumbra a estos terremotos que hacen estremecer todo y que, bueno, siempre es como que está en duda cuál es su verdadera vocación y el verdadero pensamiento que tiene la población respecto a su lugar en el mundo.
Sí, lo único que habría que avisarle a los franceses que están un poco distraídos es que el problema más grande que tienen no es Israel y el Medio Oriente, es Francia. Y que seguramente van a ver en su territorio mucho más rápido de lo que piensan una situación muy violenta, muy tensa. Ya la hay. Ya lo están viendo, es verdad. Pero puede empeorar todavía mucho más. Bueno, gracias como siempre. Te deseamos una muy buena semana.
Buena semana, un abrazo.
Gracias, Ricardo López Gotic, uno de los lujos que nos damos en este Coffee Break en Radio High, aquí en Buenos Aires, 11:16, La temperatura 4 grados 9 décimas con un solcito divino. Nada de qué quejarse, le ponemos un poco de nuestra música y volvemos.